SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Bueno, muy bien. Y luego de la Copa América y la Eurocopa, nos enfocamos ahora en fútbol olímpico porque ya se aproximan las Olimpiadas y antes de la ceremonia inaugural que va a ocurrir el viernes, mañana comienza la primera fase de fútbol, tanto de hombres como de mujeres, y tenemos, por supuesto, Argentina, España, República Dominicana y Paraguay como representantes de los países hispanoparlantes en la rama masculina.
Sí, así es, Carlos. Bueno, un debut muy pronto ya del fútbol y muy interesante, ¿no? Porque aparecen algunas potencias que inclusive tuvieron relevancia en el fútbol profesional, en alto fútbol. Estamos aquí hablando de un torneo de jugadores menores de 23 años con tres jugadores que pueden ser mayores por cada equipo. Así que, bueno, ahí va a haber varias figuras en este torneo y, bueno, unas potencias que son las candidatas máximas, ¿no? El caso de Argentina, habría que sumar a Marruecos, que había hecho un gran mundial en Qatar 2022, por supuesto España, campeona de la Eurocopa y campeona de la Liga de las Naciones de la UEFA, Francia, por ser el equipo local, es otro de los grandes candidatos. Yo creo que son esos los equipos que tienen más chances de ganar. Pero bueno, por supuesto que después hay que jugar y aparecen también jóvenes no tan conocidos para el gran público todavía, así que vamos a ver qué ocurre. En el caso de Argentina hay una gran expectativa con un caso muy particular, Carlos, que es el de Javier Mascherano, que es el entrenador de este equipo sub-23 de Argentina con tres mayores, que no le fue bien como jugador en la selección argentina, no tiene ningún título, es algo muy raro, porque jugó seis finales y no ganó ninguna con la selección argentina, pero fíjate qué cosa extraña. Lo único que ha ganado Mascherano en su carrera ha sido dos medallas doradas olímpicas. Y aquí es el entrenador del equipo olímpico. Así que hay como toda una idea de que, bueno, tal vez en los Juegos Olímpicos Mascherano tenga realmente una muy buena actuación. Por otro lado está, bueno, este equipo argentino reforzado con tres campeones del mundo, que por supuesto tendrá un cuarto, que será Thiago Almada, que no estuvo en la Copa América, que es mucho más joven que los demás, que estuvo en Qatar y tuvo muy poca participación, pero estará Rulli, Rulli es el arquero, que era el tercer arquero tanto en el Mundial como en la Copa América, estará Nicolás Otamendi, veterano jugador que para muchos seguramente será su despedida del fútbol profesional con esto de la selección argentina, y Julián Álvarez, ¿no? El gran goleador del Manchester City, que también tendrá posibilidad de jugar entonces en este equipo olímpico argentino. Argentina debuta contra Marruecos, que te decía también es otro de los equipos duros, realmente duros del torneo, con algún jugador como Abde, que realmente es un jugador muy conocido, salido del Barcelona y que está en el Betis, o Hakimi, el capitán del equipo, que por supuesto es el reconocido lateral derecho del PSG y anteriormente del Real Madrid, Ilias Akhomach, que también proviene de la Masía, del Barcelona. Es decir, realmente es muy buenos jugadores, muchos de ellos en la Liga Francesa o que han jugado en segunda división de la Liga Española, pero la mayoría de ellos bastante fuertes, así que Marruecos, que llegó a semifinales del Mundial pasado, se convierte en un duro rival en este grupo en el que también están Irak y Ucrania. Ucrania, vamos a ver qué ocurre, porque Ucrania ha ganado el Mundial sub-20 en 2019 en Polonia, pero claro, después de los problemas con la guerra con Rusia, hay que ver en qué condiciones se encuentra el plantel, ¿no?
Bueno, y también, por supuesto, fútbol femenino, donde tenemos nuevamente a España, que se perfila como una de las favoritas, pero también está Australia, que le toca un primer partido durísimo frente a Alemania, y Colombia, que tiene que enfrentar a Francia.
Así es, así es. Vamos a ver, especialmente también hay una gran expectativa en España, porque, bueno, es la campeona del mundo, así que y subcampeona de Europa, Así que es un equipo que en los últimos partidos ha trastabillado un poco en cuanto a juego, pero tiene un plantel tremendo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con España y, por supuesto, Australia también, las expectativas puestas allí.
Bueno, y ahora nos enfocamos en Latinoamérica y vamos a comenzar hablando sobre la negativa de Di María de volver a jugar en Rosario y el hecho de que no siente que haya las garantías de seguridad para que pueda jugar, aunque se las han tratado de dar. ¿Qué pasa con Di María y cuál sería entonces el futuro para ya la salida de Di María del fútbol profesional?
Bueno, ha sido, te cuento, Carlos, de un gran impacto la noticia el pasado fin de semana, cuando el presidente Rosario Central se comunicó con Ángel Di María con la certeza de que tendría la respuesta positiva de que el gran extremo argentino terminaría su carrera en el club de sus amores, de donde comenzó hace ya más de 15 años, Rosario Central. Sin embargo, la respuesta de Di María fue un balde de agua helada para la gente de Rosario Central, porque su respuesta fue que no veía las posibilidades, más que nada por temas de seguridad, no tanto ni económicas, porque es un jugador ya hecho, que ya tiene realmente una consistente fortuna después de tantos años en Europa, pero claro, él recibió durante toda esta temporada amenazas, especialmente de los hinchas del equipo rival de Rosario Central, que es Newell's Old Boys, en una ciudad muy dividida y muy violenta en este momento, e inclusive con mucha presencia del narco, como es Rosario. Y entonces, bueno, a partir de eso, Ángel Di María empezó a reconsiderar la posibilidad de volver a su país a terminar su carrera, como él pensaba, y decidió finalmente, Carlos, seguir en el Benfica de Portugal. Es decir, que Di María ya tomó la decisión y ya anunció al Benfica que era el equipo donde estaba jugando y que ya había anunciado que se retiraba y se había despedido del público, pero ante las posibilidades que contemplaba, por ejemplo, jugar en el fútbol árabe o en el fútbol de Estados Unidos, salió en un momento de ser compañero de Messi en el Inter de Miami, su gran amigo Messi, pero finalmente Di María optó por seguir en el Benfica, que es el club donde jugó ya también dos veces, ¿no? Jugó al principio, después de ser transferido por Rosario Central al fútbol europeo, y al final, cuando después del Manchester United, Real Madrid y PSG, volvió al Benfica. Bueno, después de retirarse de este equipo y de despedirse del público, ahora decidió continuar un poco más con el contrato. Así que Di María seguirá jugando en el fútbol portugués, para decepción de los hinchas de Rosario Central y tantos hinchas argentinos que lo querían ver en los estadios del fútbol local, ¿no?
Y vamos ahora a enfocarnos en el nuevo director de la Selección de Fútbol de México, y ya es un conocido que ha estado con la selección salvándola, de hecho, dos veces para poder pasar al Mundial, para poder clasificar. Se trata de Aguirre, que viene también con Márquez como suplente.
Sí, efectivamente, Carlos. Bueno, tercera vez que Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, como se lo conoce, será entrenador de la selección mexicana. Ya lo hizo en 2001-2002 y se clasificó para el Mundial de Japón. Después, en 2009-2010, se clasificó para el Mundial de Sudáfrica. Y ya también había dirigido otras selecciones como la propia japonesa y la de Egipto. Así que un entrenador con muchísima experiencia, ni hablar en el fútbol español, donde ha dirigido a muchísimos equipos y realmente ha tenido un suceso en casi todos ellos. Realmente una extraordinaria campaña en el Mallorca al último tiempo, que creo que finalmente es lo que lo impulsa a volver a la selección mexicana después del tremendo fracaso de Jaime Lozano dirigiendo a esta selección tricolor, ¿no? En la pasada Copa América, ¿no? Realmente tremendo, tremendo lo de México, que quedó fuera de la fase de grupos, inesperado completamente. Así que a partir de allí, ni bien volvió la selección mexicana a su país después de este traspié en la Copa América, bueno, fue desplazado de su cargo Jaime Lozano y, bueno, se tomó la decisión de traer a Javier Aguirre por tercera vez, un Aguirre que, como te decía, tiene una gran experiencia. Aguirre además fue jugador de la selección mexicana México 86 y dos veces entrenador. Pero lo que sorprende mucho, especialmente esto, Carlos, en Barcelona, es que Rafa Márquez vaya como su segundo, como su ayudante, porque Rafa Márquez había hecho una brillante campaña con el Barcelona B. Estuvo a un paso de ascender a segunda división desde segunda B, que es la tercera categoría en España. En la última fecha, en el último partido, sobre casi el final, le marcaron un gol al Barcelona B, que lo dejaron fuera de ese ascenso, pero hacía muchísimo tiempo que el Barcelona B no peleaba por un ascenso de categoría. Rafa Márquez, inclusive, en algún momento hasta dio a conocer ciertas declaraciones en las que él aceptaba que si Xavi Hernández salía como entrenador, él podía aceptar el cargo de Xavi Hernández como entrenador del plantel principal, así que lo tenían como un posible entrenador el futuro del plantel mayor. Así que esta salida de Rafa Márquez sorprendió muchísimo a la dirigencia del Barcelona, pero bueno, se entiende de parte de él que lo llaman de su selección y es un paso muy importante también, quizá como posible sucesor de Javier Aguirre en un futuro próximo, teniendo en cuenta la veteranía de Aguirre, ¿no?
Y me gustaría terminar hablando, Sergio, de esta denuncia que está poniendo tanto la FIFPro como ligas europeas contra la FIFA por el calendario de partidos que lo ven totalmente insostenible y que va en contra también incluso de la salud de los jugadores.
Sí, sí, así es, Carlos. Una denuncia muy dura también por parte de más de 1,000 clubes. Esto es una representación de más de 1,000 clubes de 33 países. Una denuncia ante la FIFA, ante la Comisión Europea, por imposición unilateral del calendario. Así es textualmente lo que dice esta denuncia. Es una denuncia muy dura porque además los alcances que tiene son muy grandes, porque hay que tener en cuenta que al final de la próxima temporada, cuando termine, para junio de 2025, se va a jugar el Mundial de Clubes, y esto lo organiza la FIFA. Entonces ya había clubes que le habían manifestado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que no estaban de acuerdo con el poco descanso que tienen los jugadores, y claro, ahora hay que ver qué va a pasar con esto. Uno de los pocos clubes que sí apoyaban el Mundial de Clubes era el Real Madrid, por la muy buena relación que hay entre Florentino Pérez y Gianni Infantino. Ahora fíjate que, por ejemplo, alguien que está completamente opuesto desde siempre, pelea siempre contra Florentino Pérez en todos los estamentos, que es Javier Tebas Medrano, el presidente de la Liga Española de Fútbol. Bueno, él es uno de los denunciantes, ¿no? La Liga Española, además, junto con estos clubes, se apersonó ante la justicia belga para presentar esta denuncia. Así que va a estar realmente complejo el tema porque efectivamente son muchísimos los partidos que están jugando en este momento en el mundo. Y entonces, bueno, los sindicatos de futbolistas también están con esta situación, ¿no? Por ejemplo, se conoce que hace poco, en junio, el Sindicato Mundial de Futbolistas, la FIFPro, y junto con el de Inglaterra, Francia e Italia, también hicieron un proceso judicial ante el Tribunal Comercial de Bruselas y también junto con la Liga Española por abuso de posición dominante de la FIFA. Es decir que a la FIFA le están lloviendo denuncias por todas partes con este asunto de un calendario en el que no hay descanso, los jugadores tienen cada vez menos vacaciones y claro, se resienten y hay muchísimas lesiones y muchas lesiones tienen que ver por la sobrecarga de partidos.
Bueno, ahí estamos, ya hablamos de fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Por favor, un placer como siempre, Carlos. Un abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.